Wow, el país no puede esperar. Nadie. Hoy la gente no duerme en anticipación al mensaje de estado del gobernador Pierluisi. Vamos a hablarles un poquito con Jorge Dávila y con Sonia Valentín. También con Sonia le pregunto su perspectiva de lo que fue el juicio y el veredicto de Ángel Pérez. Pero antes les cuento lo último en la disputa, la guerra de poder que hay en la Universidad Interamericana y una sentencia de la semana pasada y algunos asuntos internacionales y de Estados Unidos como de costumbre. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 27 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Universidad Interamericana pierde demanda contra expresidente Manuel Fernós y su director ejecutivo, licenciado Dominic Guillormini. Mañana será el tercer mensaje de estado de Pedro Pierluisi. Hacemos la antesala con Jorge Dávila y también hablamos del mismo tema con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de comenzar, agradecer a la licenciada Ivonne Lozada, que me sustituyó el viernes pasado. A mí se me había olvidado decirles que el viernes pasado no iba a estar. Me hice un procedimiento dental, un implante. Me lo hice con una gran periodoncista, la más dura de todas, la doctora Frances Herrero Natel, mi queridísima prima. Y como Puerto Rico es bien chiquito, y como a mí me gusta decir, Puerto Rico es una cama twin, las oficinas de la doctora, de mi prima y de mi tío Francisco Herrero Rovira, saludos a tío Paco, son en la avenida Domenech. Manuel, apunta esto, que a lo mejor quieren hacer un titular de esto. Y yo saliendo de la oficina de la periodoncista, de la dentista, estoy navegando por la avenida Domenech en dirección al Expreso de las Américas. Y en esa avenida Domenech hay un prominente bufete de abogados, de los mejores abogados criminalistas del país, el bufete Andreu Zagardía, donde, bueno, Tonito Andreu es el socio principal allí. Y a quien vi saliendo por la puerta, lo vi desde la calle, no creo que él me haya visto, lo vi saliendo de la puerta al alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. Si ustedes siguen las cuentas de mi podcast, el podcast PPP, pues ahí tiramos un tweet críptico el viernes, el GPS de Dios, algo así, burlón, como es el estilo de ese podcast. Vio al alcalde de Ponce saliendo de allí, de la oficina de su abogado de defensa, pues no fue ninguna fuente, fui yo mismo con mis dos ojitos, que ahora ven 2020, así que nada. Él iba por ahí diciendo a los medios que todavía no tenía abogado. Bueno, pues ya tiene abogado y por lo menos se buscó un gran abogado. Así que gracias a Ivonne Lozada por sustituirme el viernes y, viste, por las cosas que pasan, pues pude traer esta primicia. Ya no tengo más nada hasta que me toque irme de paternidad. Estamos más o menos a 6 semanas de la fecha. Así que a menos que la niña no se adelante, estaremos aquí las próximas 6 semanas y luego, cuando me vaya a paternidad, mi plan es irme 2 semanas, será la licenciada Ivonne Lozada la que me sustituirá por esas 2 semanas. Y bueno, durante el fin de semana, hoy no voy a hablar de Ucrania porque realmente no hay mucho que informar, pero en el lado internacional, este fin de semana Israel estuvo convulsando con protestas masivas. Se estima que anoche domingo, más o menos el 6% de toda la población de Israel se tiró a la calle a protestar contra el gobierno del primer ministro Bibi Netanyahu. por una reforma judicial que él y su gobierno de extrema derecha están tratando de impulsar. Esencialmente, la judicatura en Israel es una judicatura independiente, como en la mayoría de las democracias de estilo occidental, con una larga historia desde la fundación de ese país de independencia judicial, de tomar decisiones según las leyes y la constitución israelita, y de centrismo, ¿no? De una Corte Suprema que, cuando ha habido gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, este gobierno actual es el de más derecha en la historia de Israel. Bueno, pues se ha mantenido por la línea. Y Netanyahu, que está bajo investigación criminal, está acusado criminalmente, de hecho, por corrupción, y su nueva coalición de extrema derecha ha buscado aprobar legislación para básicamente cambiar la forma en que se escogen los jueces de la Corte Suprema, y también para que el Parlamento pueda ir por encima de las decisiones que tome la Corte Suprema a la hora de declarar leyes inconstitucionales. Durante el fin de semana, el ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu le pidió al primer ministro públicamente que retirara la medida, porque hay mucha disensión dentro del ejército israelí, que es una de las instituciones, si no es la más importante, probablemente la más importante del país, pero si no, sin duda una de las más importantes. Y pues el primer ministro despidió al ministro de Defensa por comunicado de prensa de una línea, y eso provocó una furibunda reacción en las calles. Tanto así que hoy el primer ministro israelí Netanyahu anunció que paralizó el proceso de la reforma judicial y que lo movió varias semanas para el mes de abril. Estas protestas no empezaron este fin de semana, llevan aumentando en intensidad. Habrá que ver cuál es el resultado. Y también en noticias internacionales, otra triste, triste noticia en los Estados Unidos. Otra masacre más. Leo del nuevodía.com. Una mujer de 28 años, residente de Nashville, y armada con dos fusiles de asalto y una pistola, mató a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana privada de esa ciudad, informaron las autoridades. La agresora también falleció después de confrontarse con la policía. Originalmente, Prensa Asociada había reportado que la agresora era una adolescente. No obstante, en una publicación reciente a través de las cuentas oficial se reveló que fue una mujer mayor de edad. Y entiendo a esta hora que se trata de una ex estudiante de la escuela de 26 años, o sea que abandonó esa escuela por lo menos hace 8 años, y no sé si esa escuela es hasta cuarto año. Pero sin duda una tragedia, que lo triste es que es una tragedia evitable, ¿no? No es algo... es algo que no pasa en más ningún lugar del mundo, y que en Estados Unidos pasa esencialmente casi todas las semanas. Hace tiempo que no hemos hablado aquí en este programa de una masacre de este tipo, pero no la hemos hablado, pero no quiere decir que no ha ocurrido. Así que triste por demás, y vaya nuestra solidaridad a toda la comunidad de Nashville, Tennessee. Y en otros temas que a mí me gusta traer siempre, la revista The Atlantic publicó una historia durante el fin de semana del periodista Derek Thompson, que confirma lo que yo les he hablado aquí muchas veces, que es que los medios, incluyendo este, mi podcast, mi Twitter, y en general todos los medios, se explica por qué las noticias negativas corren mucho más que las noticias positivas. Y es que, según un estudio publicado en el Journal of Natural Human Behavior, que se llama La Negatividad empuja las el consumo de noticias en línea, hicieron un estudio con 105 mil titulares y 370 millones de impresiones. Una impresión, cuando se habla de impresiones en internet, una vez que una persona ve algo es una impresión. Si a usted le sale un anuncio 10 veces, es el mismo anuncio, pero son 10 impresiones. Pues en un estudio que midió 105 mil titulares que generaron 370 millones de impresiones, encontraron que cuando se le añade, por cada palabra negativa que se le añade a un titular, esa noticia tiene un aumento de clics de 2%. Según la conclusión del estudio, la presencia de palabras positivas en un titular disminuye significativamente la probabilidad de que una persona le haga clic a esa noticia. Así que cuando usted se pregunta por qué no hay noticias positivas en los medios, o cuando yo les hablo aquí, llevamos varios meses analizando las encuestas, los distintos números, trayendo los números de empleo, ¿por qué persiste el pesimismo en Puerto Rico a pesar de que las cosas están notablemente mejor en todos los indicadores? Bueno, en parte, los medios tenemos parte de la culpa, porque pues presentamos más noticias negativas que positivas. Y también la sociedad, los individuos, incluyéndome, porque soy parte de esta sociedad, también tenemos parte de la culpa porque le damos clic más a noticias negativas que a noticias positivas. Así que el incentivo en un modelo for profit, como es el modelo medio en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues el incentivo está a que usted presente información negativa porque va a generar más cobertura, más engagement, más clics, que son, al final del día, más ventas que uno puede hacer de anuncios, decirle a los auspiciadores que tengo más visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de noticias positivas, que usted no ha escuchado nada de esto, esto sale el viernes. Los datos del mes de febrero, que se conocieron el viernes, muestran un aumento de 28.500 personas en el número de personas empleadas en Puerto Rico, una subida de 3.1%. Con los números de febrero, el empleo en Puerto Rico lleva 23 meses consecutivos en aumento. No uno, no dos, no 6, no 12, 23 meses en aumento. Puerto Rico, que lleva en depresión económica desde más o menos el 2006, que se agudizó con la crisis mundial del 2008 y se reagudizó con nuestra quiebra en el 2015, después de casi 16 años consecutivos de depresión económica, Puerto Rico va a cumplir 2 años cuando salgan los números de marzo, que no veo razón alguna porque en marzo el empleo no siga creciendo. Va a cumplir 2 años concretos de aumento en empleo y también, by the way, está aumentando el ingreso personal también. Pero usted pregunta, hace cualquier encuesta, sea las del Nuevo Día, sean las privadas, las hacen un pueblo, las hace a nivel nacional y la gente le va a decir que las cosas están peores que hace un año o que hace 2 años. Psicología, sin duda. Temas de comunicación, claro que sí. Pero también hay un poco de cómo es que nosotros nos queremos sentir y estamos quizás un poco también ofuscados en que las cosas están malas, las cosas están chavas y que esto no tiene salvación. Ya veremos. De hecho, la tasa de desempleo, según los números de que publicados el viernes, cayó a 5.9% frente a 6.0% que estaba el mismo mes del año pasado. Que en Puerto Rico la tasa de desempleo está en 5.9%. Si yo fuera el gobierno, yo tendría ese número publicado en todo el país, porque es un número realmente histórico. Es la medición más baja de ese número desde que se lleva la estadística. En Puerto Rico, bajar de 10% era un gran logro y el desempleo hoy está en 5.9%. Y bueno, antes de ir con Jorge, que yo creo que ya debe estar en la línea y me debe estar escuchando, ustedes recordarán que hace varios meses, en el escándalo, la lucha de poder que hay en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que hubo un cambio en la Junta de Gobierno, en la Junta de Síndicos, no desconozco exactamente cuál es el término de la universidad, que despidieron a su presidente de muchas décadas, el licenciado Manuel Fernó, y que también, bueno, pues con la salida de Fernó salió su equipo de confianza, incluyendo el director ejecutivo de la presidencia, mi amigo, el licenciado Dominic Guillermini. Pues ustedes recordarán que como parte de este asunto, a Dominic Guillermini y a Fernó, la Inter le radicó una demanda. Ellos alegaron que existía un informe del licenciado Rolando Emanuele, informe que hasta la fecha no han producido. Y habían alegado que tanto el licenciado Fernó como el licenciado Guillermini habían sido negligentes al manejar un contrato que era para unas pruebas de COVID y un tema de rastreo durante la pandemia que se estaba pagando con fondos federales. Y yo aquí vine, sin miedo alguno, a defender específicamente al licenciado Fernó. Yo honestamente no lo conozco. Quizás lo he saludado una o dos veces, pero al licenciado Guillermini lo conozco desde que somos adolescentes, somos contemporáneos. No estudiamos la misma escuela, pero tenemos cientos de amigos en común. Hemos trabajado juntos y conozco su valía, conozco lo que da, su profesionalismo. Y me parecía que esa demanda era una completa patraña y que de hecho era una demanda que la nueva dirección, la nueva gerencia de la universidad radicó defensivamente porque el licenciado Guillermini radicó una demanda de varios millones de dólares aquí contra la Inter en el Tribunal Federal por discrimen, por despido injustificado, por quitarle su plaza de profesor en la Facultad de Derecho y que esa patraña no debía llegar ni a primera base y en efecto en el viernes pasado, bueno no el viernes, el 23 de marzo, sí, el jueves, la jueza Iris Cancio González, que ve el caso en el Tribunal de San Juan, desestimó específicamente la demanda contra ambos, contra Manuel Fernó y contra el licenciado Guillermini. Específicamente dice, en cuanto al codemandado Guillermini de Gracia, no era tan siquiera un oficial de la universidad Interamericana de Puerto Rico. Por tanto, ante la ausencia de un requisito sine qua non, como lo es ser director u oficial, no cabe hablar de violaciones a los deberes de fiducia. En consecuencia, es más que forzoso concluir que también procede la desestimación de la demanda en contra de este codemandado. Asimismo, procede la desestimación de la demanda en contra de la esposa del licenciado Guillermini de Gracia, que también se fue envolando, la señora Tatiana Colorado Aponte, y la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por ambos. Y en el resultado, en atención a los planteamientos y derechos previamente esbozados, declaramos a lugar las solicitudes de desestimación de las partes codemandadas Manuel Fernós López Cepero, Yolanda Sayas y la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por ambos, y Dominique Guillermini de Gracia, Tatiana Colorado Aponte y la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por ambos, y se desestima la demanda en su contra. El pleito continúa en cuanto a otro de los codemandados, que es la compañía que se llevó el contrato del rastreo. Así que primero, se lo dije en privado, pero ahora aprovecho para decírselo en público. Vaya mi felicitación al licenciado Dominic Guillermini. Y que sepa la actual gerencia de la universidad que están destruyendo una institución por una guerra de poder y por una guerra religiosa. Que no se nos olvide que aquí hay unos sectores extremadamente conservadores que quieren tomar control de la segunda universidad de Puerto Rico, una institución con más de 100 años que ha hecho una aportación gigantesca al país y que por sus ideologías religiosas la están destruyendo. Que, además del daño que le hicieron al licenciado Guillermini cuando lo despidieron, también esta demanda le hizo daño particular al licenciado Guillermini en su vida profesional, y que es muy probablemente que no solo le van a tener que pagar los abogados por el caso en el Tribunal Estatal, sino que la demanda que ya él le puso en el Tribunal Federal ahora muy probablemente aumentará de valor por el daño adicional que le causaron con este pleito frívolo y vicioso. ¿Y saben qué? Como decía Pedro Rosselló, me alegro. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos la semana analizando la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí comenzando la última semana de marzo.
Bueno, la última semana de marzo nos trae el tercer mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi. Será mañana, está citado para las 5 de la tarde. Aprovecho para decirles que vamos a tener el programa normal mañana, pero una vez el gobernador empiece a hablar, pues interrumpiremos la programación para ir en vivo al mensaje del gobernador. ¿Tus expectativas para ese mensaje de mañana, Jorge?
Bueno, pues yo creo que mañana Pedro Pierluisi tiene que dejarnos saber cómo estamos en términos del uso de los fondos, ¿verdad? Que todavía es un tema que yo particularmente no veo que se estén utilizando los fondos de la forma efectiva y necesaria que se debería estar usando, especialmente en el tema de energía eléctrica. Así que tendrá que atender el tema, obviamente, del nuevo contrato y cómo ahora va a funcionar, ¿verdad? El nuevo sistema, donde hay dos privados manejando ahora la generación, por un lado, y por otro la transmisión y distribución, pero todavía energía eléctrica tiene un rol, existe todavía en la Autoridad de Energía Eléctrica como ente jurídico. Así que, ¿verdad? Yo creo que ese es de los temas más importantes. Y la seguridad pública, porque obviamente la percepción y la realidad en la calle es que la gente vive asustada en este momento. Así que me parece que son los temas más importantes, obviamente, como dicen por ahí, con Jennifer González respirándole en la nuca. Pues me parecería haber un mensaje más de un gobernador que va para la reelección y que sabe que va a tener un reto de una primaria interna. Así que cómo maneja el asunto político, pues ya lo veremos, pero esa es la realidad que estamos hoy. Es un mensaje donde antes de su próximo mensaje ya estarán definidas las candidaturas a la gobernación, y como estoy convencido desde el día que te lo mencioné, allá para finales de noviembre, principio de diciembre del 2020, hay una primaria casada en el PNP.
Hablando de eso, Jennifer González le dio una entrevista adelantándose al tema, se la dio a José Delgado en El Nuevo Día, y pues ella dice que no va a ir al mensaje porque el Congreso está en sesión, lo cual es verdad, pero es una excusa media pelele porque ella ha ido a todos los mensajes de los gobernadores desde que es comisionada residente y el Congreso siempre está en sesión en esta época. Pero bueno, esa es la excusa, y le dijo a José Delgado El Nuevo Día un poquito lo que debería ser la agenda del gobernador. Dijo la comisionada que el gobernador Pedro Pierluisi debería incluir en su alocución los temas de seguridad pública ante la escalada de la criminalidad y la fragilidad del sistema energético para el que se destinaron fondos federales que aún en su mayoría no se han gastado ni siquiera el 10%. Parecería que Jennifer y tú están en línea, Jorge.
Bueno, yo por lo menos quisiera saber por lo menos cuáles son los proyectos. O sea, cuando tú estás en un túnel, y obviamente el tema de energía eléctrica en Puerto Rico, estamos todos como en un túnel. No sabemos si hoy vamos a tener luz, no sabemos si mañana vamos a tener luz. A mí me gustaría saber cuándo yo voy a comenzar a ver luz al final del túnel. Así que más importante y es muy importante que se utilicen los fondos correctamente y que no haya que devolverlos, porque esta es la última oportunidad que tenemos de mejorar el sistema eléctrico en Puerto Rico, que todo el mundo sabemos la fragilidad que tiene. ¿Cuáles son los proyectos? O sea, ¿cómo se van a utilizar esos fondos para transformar la infraestructura eléctrica en Puerto Rico para que estemos protegidos, ¿verdad?, de sistemas atmosféricos que vamos a seguir teniendo, número uno, y para poder saber a ciencia cierta si eventualmente el costo de energía en Puerto Rico, que es uno de los más altos en la nación americana, va a bajar? Yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es clave porque es que, no es culpa de Pedro Pierluisi la fragilidad del sistema eléctrico.
Claro.
No es culpa de esta administración. Esto viene por décadas ocurriendo, ¿verdad? Y se ha venido deteriorando el sistema. Pero es la única oportunidad en que tenemos fondos federales que Puerto Rico, de otra forma, el gobierno estatal no podría, la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública no podía invertir para mejorar el sistema eléctrico. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cuáles son los proyectos que le podamos decir al pueblo de Puerto Rico? Esto va a llevarnos del punto A donde estamos al punto B donde queremos llegar.
De hecho, no es casualidad que, como parte de la estrategia de comunicaciones de la Fortaleza, le dieron una entrevista a fondo al Nuevo Día en antesala al mensaje de Estado, y la portada hoy del periódico es que el gobernador apuesta a la meta de 40% de energía renovable en el 2025, y la entrevista, que es de 3 páginas, esencialmente las primeras 2 páginas son del tema energético, así que estoy seguro que los números que tenga el gobernador, sean cuales sean, apuntan a lo mismo que tú estás diciendo, que aquí es que está la prioridad de las personas, y en segundo plano yo creo que también está el tema de seguridad, sin duda es algo que atender, y bueno, pues veremos qué hará el gobernador. Y ya te pregunto, porque ha pasado un mes de la asamblea del Partido No Progresista aquí en el Roberto Clemente, asamblea que estuvo muy concurrida, donde se midió fuerza y donde el gobernador pues sobrevivió. ¿Cómo has visto las cosas? Jennifer González esencialmente no ha hecho más apariciones públicas, no ha hecho eventos, excepto esta entrevista ahora que le está tratando de poner la agenda al gobernador de mañana. ¿Cómo ves las cosas a un mes de celebrar esa asamblea en el PNP, en tu partido?
Bueno, yo creo que el PNP es el partido mejor organizado política y electoralmente en Puerto Rico. En ese sentido es un partido sólido. Me parece que es un partido que va a tener la capacidad de recaudar fondos camino a las elecciones, y es el partido principal en Puerto Rico. Eso no quita que vayamos a tener una primaria, y todos los PNP, y yo sé que la mayoría de los PNP no quieren primaria porque sabemos el resultado de las primarias. Claro. ¿Verdad? Y la historia esta de que somos un partido democrático, que todo el mundo tiene derecho a aspirar, eso se queda en palabras bonitas. La acción es que al final de las primarias siempre hay unas heridas, y esa es la preocupación que tiene la mayoría de los PNP, y por eso no quieren primarias. Pero vamos a tener un partido sólido, un partido preparado, un partido que no tengo la menor duda que va a prevalecer en las próximas elecciones. La pregunta es quién va a estar al tope del ticket.
Y Tú esencialmente nos has dicho, y la encuesta del Nuevo Día también lo decía, que Jennifer González debería hoy estar cómodamente por encima del gobernador en esa contienda interna. ¿Crees que se mantiene ese número ahí?
Yo creo que el número se mantiene ahí. Me parece que el único, ¿verdad? El único, la única situación que tiene de frente Jennifer González es que sabemos que en la política las cosas cambian de un día para otro.
Claro.
Y Jennifer González, ¿verdad? Con todo esto de la encuesta, la grabación aquella que se le hizo en el meeting, las vistas públicas que hubo en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Como que cogió un momentum y pues tiene que mantener ese pico, ¿verdad? Porque es muy fácil perder el momentum y claro, se pierde de una semana para otra. Pero no creo que haya ocurrido nada distinto ni a favor de uno ni en contra del otro que haya cambiado donde estamos antes de la asamblea. Y estoy convencido otra vez, o sea, acuérdate que una vez ya tú das la impresión, y a mí me parece que Jennifer González no hay más ejemplos que dar de que está convencida de que va a aspirar a la gobernación. Lo que le falta es decirlo.
De acuerdo.
De su propia boquita. Pero cuando ocurre esto en las agencias de gobierno, en los comités municipales, comienza gente a identificarse con uno o el otro candidato. Y ya eso está ocurriendo as we speak. Y obviamente, pues, comienzan a ver no voy a decir la persecución, pero comienzan a ver los problemas con esas personas que se están identificando con Jennifer González. Y Jennifer González tiene que proteger a su gente de cualquier intención de hacerle daño por el mero hecho, y derecho tienen, igual que derecho tiene ella a aspirar, de que estén con ella. Y en ese sentido, para mantener su ejército ready para la batalla, y lo digo en buen sentido de la palabra, esa gente se tiene que sentir protegido.
Veremos si los protege y veremos si anuncia. Tú me convenciste con tu hipótesis que ella tiene que anunciar más pronto que tarde. Ella no creo que pueda esperar hasta diciembre que no las candidaturas. Pero nada, esto es día a día y nos quedamos sin tiempo, así que hablamos el jueves y vemos cómo le va al gobernador. A ver si todavía el jueves es tema el mensaje de Estado. Gracias por estar aquí, Julio.
Buena semana.
Vamos a una pausa y regresamos con más.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo es, como todos los lunes analizamos el quehacer público de Puerto Rico junto a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo tú estás? Mira, cogí vacaciones.
Bueno, más o menos, pero tranquila que ya te las descontamos la nómina.
Exacto. Sí. No te preocupes. Nada, tu jefecito, me hiciste el ajuste, está bien.
Tranquila, pero, o sea, obviamente Sonia está aquí con nosotros completamente de capacidad voluntaria y yo pues le agradezco un montón, pero pues Sonia Valentín es una ejecutiva de televisión extremadamente ocupada y hay lunes que no se puede, pues no se puede, ¿qué voy a hacer?
Pero nada, siempre agradecida de la oportunidad,
Luis. No, yo agradecida que estés aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito del mensaje de Estado del gobernador, ¿verdad? Siempre, esta yo creo que es la segunda vez que estamos al aire justo antes del mensaje. Le gusta hacerlo los martes, así que siempre nos toca hacer la previa. Tus expectativas desde el punto de vista de cómo presentarlo en televisión y qué tú crees que él va a hablar allí mañana.
Mira, yo creo realmente que va a hablar definitivamente, tiene que hablar de seguridad pública, o sea, el alza, ¿verdad?, que tenemos y todo lo que está ocurriendo en nuestras calles y la seguridad pública en general. También, y esto es un tema que nos toca a todos y que de alguna manera tiene que él ver cómo, mira, más allá de hablar de él, cómo lo va a solucionar, el tema de la energía. El tema de la energía, Luis, es una cosa que no tiene fin. Uh-huh. O sea, mira, y te voy a hablar de algo, ¿verdad?, en carácter personal. Uh-huh. Yo puse una querella para la poda de unos árboles hace 2 años. Después de eso, he hecho 5 querellas más relativas a lo mismo. he generado más de 13 o 20 llamadas, como 20 llamadas, y están todas documentadas. Hablo y todavía sigo esperando, y están tocando cables. ¿Por qué no las corta a cualquier persona? Porque una vez se dejó que el árbol esté tan alto, que está en una vía pública principal en Hato Rey, uh-huh, es imposible que lo corte cualquiera porque puede tumbar todos los cables eléctricos.
Claro.
Entonces, el riesgo nadie lo quiere tocar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues esperar por Luma. O sea, y entre estas cosas y las otras tantas, en términos de todo lo que tiene que vivir el país, mira, en el día de ayer, de ayer a hoy, o sea, el día de ayer y antier, por lo menos cada hora, dos veces iba la luz y regresaba, dos veces iba la luz y regresaba. ¿Tú sabes lo que es dos días en ese sonsonete? O sea, el país tiene una crisis energética verdadera y genuina. Además de todo el contrato y todo lo que hay que evaluar, ¿verdad? De todo lo que se va a hacer allí y todo lo que se hace. Y si va a subir la luz y si no va a subir. Solo que el tema energético es fundamental porque lo estamos padeciendo. La reconstrucción y los fondos. Yo creo que ¿verdad? Ha tenido la dicha de recibir muchos fondos. Se han distribuido muchos fondos CDBG, fondos de reestructuración, fondos para las pymes, hay fondos en todas las esquinas. Recientemente es el dinero para las placas solares a las familias de escasos recursos en el día de hoy. O sea, hay dinero por todas partes y hay distribución. Yo creo que él no va a mencionar que ¿verdad? No sé cómo justificará la parte federal para no ponerle ninguna estrellita a Jennifer. Uh-huh. Vamos a ver cómo juega con eso, que va a ser interesante, porque en efecto todos los dineros que se han recibido pues son del dinero del gobierno federal. Así que Jennifer se lo adjudica y se lo ha adjudicado públicamente, y él entonces va a tener que buscar la manera de cómo, ¿verdad?, hablar de reestructuración, hablar de la cantidad de dinero que está corriendo sin ponerle una estrella a ella, ¿verdad? Uh-huh. Porque obviamente van a ser, ¿verdad?, contrincantes. Justicia social, que siempre es un tema, ¿cómo te quiero decir? Un tema que siempre trae mucho porque es un tema que suena bonito, que todo el mundo quiere hablar de la justicia social. Todo el mundo quiere decir cuán justo es, pero Puerto Rico está lleno de injusticia. Uh-huh. Así que lo hablan porque suena bonito, pero en justicia social hay muy poca. Y obviamente, y te digo que es una tristeza, porque los que trabajamos y pagamos contribuciones para mantener alguna persona, ¿verdad? Porque con esos dineros se pagan servicios que se le dan a personas que no tienen la capacidad de generar el dinero, la frustración grande es que el dinero no se utilice correctamente o que el servicio punto no se dé. Uh-huh. Entonces, tú pagas contribuciones sabiendo que tu dinero va a ayudar, y hablando de esto que estamos en, vamos ya para las planillas, que tu dinero va a ayudar a poder dar un servicio en tu país, sobre todo en áreas donde las personas no pueden pagar, ¿verdad? Vamos a ayudar a pagar la AMA, vamos a ayudar a pagar los subsidios de la luz, vamos a ayudar a pagar las escuelas públicas, vamos a ayudar a pagar, y vamos a ayudar a pagar el plan de la salud, y vamos a ayudar a pagar, claro, con nuestras contribuciones. ¡Fantástico! ¡Está genial! Yo trabajo para eso, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el servicio que estamos recibiendo como ciudadanos? Ninguno. Y ese es el problema. El problema es que hablar de la justicia social, porque es un tema que es popular y es bonito, está chévere, pero aquí no hay justicia para nadie, ni para los que trabajan, ni para los que no tienen la capacidad de trabajar, ni para los que verdaderamente no trabajan por razones X o Y. O sea, no hay justicia social. Pero él va a hablar de eso, estoy segura que va a hablar de ello, y pues me imagino que al final del camino evitará tocar el tema, ¿verdad? Tratará de, me imagino, de hacer su statement de que él es el que está logrando las cosas y no ninguna otra persona, como pudiéramos pensar en Jennifer González.
Ya el gobernador estaba un poquito adelantando esos temas, ¿verdad? Con la entrevista, uh-huh, hoy del Nuevo Día. Me llama la atención que en la entrevista del Nuevo Día no habló de nada de seguridad.
Ahí hay un gran asunto
en cuanto a hay una...
Con la seguridad pública.
Correcto. El tema del crimen, ¿verdad? Y de Puerto Rico que llevamos una década. Dime.
En estos días, Luis, ¿cuántos, verdad, que ha habido kayakings? Y o sea, esto está... Y la cosa del tiroteo en las calles, que no deja de pasar, y la seguridad pública, que incluya también la seguridad para mí de las mujeres, esto tiene que tocarlo. O sea, ¿cómo no lo va a tocar? Pero bueno, si no lo toca, pues bien.
Correcto. Y te pregunto, a año y medio de las elecciones, ya Jennifer González dijo que no va a ir hoy, le dijo a José Delgado lo que ella cree que debe ser la gente, la agenda de ese mensaje mañana. El PNP hizo una asamblea hace un mes más o menos, llenó el Clemente, allí le pidieron 4 años más al gobernador. ¿Cómo tú ves esa lucha desde afuera, no, de lo que está pasando allá adentro?
Mira, Jennifer ya está, ¿verdad?, tirando su raya y diciendo, no, ni siquiera voy a estar presente. Uh-huh. Eso es evidente, que hay una fisura allí, o por lo menos quiere establecer un lenguaje de reto y de retar, o sea, de retadora, no asistiendo. En realidad, yo no veo del todo como el gobernador del todo no ha hecho un mal trabajo, Luis, porque ha tenido el beneficio hasta cierto punto de todos estos fondos de los que te estoy hablando, y de poner, ha tenido la suerte de tener una cantidad de dinero exagerada para poder atender muchos asuntos que no se podían atender precisamente por falta de dinero. Uh-huh. Así que eso para él ha sido una bendición. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad?, y mirándolo desde bien afuera, es un gobernador que ha tenido el recurso para poder, ya empezaron a pavimentar algunas carreteras y las estamos viendo. Uh-huh. ¿Verdad? Ya repartieron chavos, como te dije, a las pymes, repartieron hoy los fondos para los paneles solares y las baterías. Los municipios tienen dinero porque están los fondos ARPA. O sea, aquí hay dinero por todas las esquinas. No está realmente, no se está ejecutando del todo, ¿verdad?, para que funcione para la gente. Porque ves, tú vas a un municipio y tú dices, bueno, tiene fondos ARPA, pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues algunos municipios mucho y otros nada. Pero bueno, así es la cosa. La cosa es que muchas de estas cosas no se podían atender porque no había dinero 4 años atrás ni 8 años atrás, punto. No había un peso. Entonces, y estamos en quiebra, ¿verdad? Así que hoy el gobernador ha tenido la suerte y la dicha de tener dinero. Así que la impresión de la gente es como, digo yo, no sé, pregunto, ¿qué te parece a ti? Pero yo siento como que la gente es como, pues, transparente, ni bueno ni malo.
Yo.
Entonces, eso es bueno para un gobernador que pudiera estar en crisis. Eso es bueno, ni bueno ni malo. Es como, pues.
Lo que pasa es que él hace tiempo, la indiferencia en este caso, y estoy de acuerdo contigo, en el libro de las relaciones públicas, la indiferencia no necesariamente es mala, pero yo creo que un poco la tradición política de Puerto Rico, de que todos desarrollamos una relación personal con el gobernador porque lo vemos todos los días en las noticias, escuchamos en la radio todos los días, como que pues todos tenemos una opinión particular del gobernador, justa o injusta, pero la tenemos. Y yo siento que en este caso de indiferencia es un poquito indiferencia mezclado con desprecio.
Bueno.
Y cuando alguien es indiferente a ti, contra Sonia, es bien difícil que te quieran de vuelta, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que en eso él y Jennifer van a tener que guantearse, ¿no? Porque uh-huh. ella ahí le lleva la delantera uh-huh. Bien fuerte en ese sentido, ¿no? En el apego de la gente, en la parte más presente. En ese tipo, ¿verdad? En el acercamiento pueblo, pues ella tiene mucha más ventaja que él. Sin embargo, volvemos. Yo no sé realmente cuán mal. Yo sé que es como indiferente. Esa parte la tengo clara y la siento así. Sin embargo, cuán malo sea eso ahora mismo, no lo sé. No lo sé. Porque también estamos cansados del show. Y estamos tan cansados de los políticos de show, de los políticos ay tan preocupados y tan abrazados y tan preocupados y tan presentes que nunca hicieron nada. Uh-huh. Que entonces, pues yo no sé, no estoy tan segura si ese show montado, porque la mayoría de esos políticos tan cercanos a la gente, pues ha sido al final un montaje, porque poco han podido hacer o otros lo han sentido, no los voy a juzgar, ¿verdad? Otros lo han sentido, pero no han podido ejecutar más allá del abrazo. Entonces, obviamente, ¿cuán importante es eso hoy para la gente que ya tiene leída la política y que estamos hasta las narices de la política falsa, de la política que miente, donde te veo a ti abrazarme hoy, mañana me volteo y te digo, ay, yo no sé quién tú eres, y eres el líder del barrio. Pues no sé, habrá que ver. Yo sé que ya le lleva ventaja en los abrazos y en la cercanía, ¿no?, con la gente, estamos claros.
Yo creo que verla a ella en el concierto de Karol G la semana pasada,
sí,
dándose, como me dijo un amigo, un baño de gente sin que le gritaran, la bucharan, le tiraran cerveza.
Claro.
Creo que el gobernador no puede hacer eso. Y, by the way, casi ningún líder político en Puerto Rico pudiera hacer eso. Otros pudieran hacerlo porque no los conocen, pero...
Bueno, y ella porque no está metida tampoco en medio de las decisiones de él.
Claro.
O sea, está remoto. Y obviamente, ¿qué ha hecho malo Jennifer que tú le puedas abuchar?
Bueno, yo, a mí se me ocurren unas cuantas cosas, pero ella tiene ventaja de que tiene una cobertura muy buena. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Sonia, me pediste hablar de este tema, de los incentivos para poner placas solares en el hogar, que comenzó una primera ronda con fondos. Parte de la recuperación, Fondo ARPA, es un programa federal, es una cantidad de dinero que nunca había estado disponible para este asunto. Y comenzaron, bueno, como se supone que comienzan los programas del gobierno, con las familias de escasos recursos.
Uh-huh.
Y abrieron y en media hora se fueron los 3,000 vales. ¿Qué te parece?
Bueno, lo que pasa es que, bueno, primero que sí es, ¿verdad? Hay mucha desconfianza. La gente piensa que no es cierto. Que ha habido cuentos de todo tipo de que no, esto es que ya tenían a quien dárselo, porque en una hora prácticamente o en media hora, no sé, fue una cosa bien rápida.
Media hora fue, 30 minutos.
Media hora se fueron 3,000 vales.
Uh-huh.
Entonces hay mucha sospecha, y lo que me deja a mí es saber es que la gente tiene tanta inseguridad en su gobierno, la gente no cree en el gobierno de Puerto Rico, es una cosa terrible. O sea, que tú abres una convocatoria como esta, que se, ¿verdad?, que se elimine, que llegue ya a su final más alto, o sea, las 3,000 solicitudes en media hora, y la gente piense, yo he oído gente hablando en televisión y en otros medios diciendo, no, yo lo que creo es que básicamente ya los habían dado, y digo, y yo valido esa desconfianza, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando hablamos de, tú querías hablar del caso del alcalde, exalcalde de Guaynabo, o sea, todas estas cosas lo que generan es mayor desconfianza. Y obviamente, o es eso, o desconfiamos, o mira, hay mucha pobreza en Puerto Rico, ¿verdad?
Claro.
La hay, la vemos, y no la queremos ver, y la invisibilizamos, y pensamos que, tú sabes, Metro es el país completo.
Te digo varias cosas. Primero, la reacción durante el fin de semana de que, ¿cómo es posible que alguien que tenga ingresos de $13,000 sea dueño de su hogar? Primero, una persona pobre puede haber pagado, que sea mayor de edad, puede haber pagado su hipoteca hace 20 años y tener ingresos de $13,000 al año o menos. Eso, número uno. Número dos, para el programa, los ingresos del Seguro Social no cuentan.
Claro.
O sea, que si usted es una persona retirada o una persona incapacitada, que pues muy probablemente su ingreso del Seguro Social sea mayor a $13,000 al año, pues de todos modos cualificaría para el programa. Tercero, 3,000 vales suena a mucho, pero en Puerto Rico, según el censo del 2020, hay sobre 1.1 millones de hogares, de casas, de residencias. Así que 3,000 vales no es, o sea, es 0.03%, si no
sí,
me equivoco,
nada,
de todas las casas del país. O sea, que realmente no son muchos. Y por último, te adelanto, en Puerto Rico han existido incentivos para placas solares con fondos estatales. Yo creo que por 20 años había una oficina escrita al Departamento de Desarrollo Económico, que era la oficina de algo energético. No sé por dónde anda eso después de las organizaciones. Y se abrían en octubre para los incentivos y se acababan en 30 minutos. Que hay gente que es insider y que sabe cómo funciona el gobierno. Eso pues no te lo voy a descartar. No me extrañaría que hayan habido personas hoy que amanecieron con 10 computadoras abiertas a la vez. Al igual que pasa con las ventas de boletos, ¿no? En distintos lugares.
Claro.
Pero dentro de todo, ojalá sea verdad que hay 3,000, vienen varias rondas más. Yo entiendo que pudiera haber incentivo hasta 30, 40 mil hogares. Y si en efecto vamos a ser optimistas, vamos a darle beneficio a la duda a todo el mundo. Y ojalá de verdad que esto sea un programa exitoso y que en 3, 4, 5 años podamos decir que 30, 40, 50 mil hogares de clase media, media baja o clase baja en Puerto Rico están con energía renovable. Eso sería un progreso gigantesco para el país.
Estamos claros, y yo siempre saco la cara porque estos programas tienen que buscar la manera de ayudar a la clase media trabajadora, porque es que no es no hay justicia social. O sea, no es justicia social cuando tú ayudas, ¿verdad?, a un sector y no ayudas al otro porque y lo penalizas porque trabaja. Uh-huh. O sea, y yo tengo siempre que sacar la cara, ¿verdad?, por la clase media a la que he pertenecido toda mi vida, sobre todo porque las madres solteras que trabajan van a ganarse más de 13 mil pesos, pero al final del camino, claro, al final del camino, ¿qué posibilidades tienen algún día de poder ellas comprar o tener unos paneles solares si tienen que estar al extremo de la pobreza y condenan a la gente por trabajar? So, estos proyectos siempre tienen que encontrar la forma, ya sea a través del proyecto o a través del gobierno central, de tener alguna visibilidad y alguna viabilidad para las familias de clase media.
Entiendo que el programa continúa, ¿verdad? Y que en efecto van a seguir abriendo, sí, para familias con mayores ingresos. Y nada, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo, por lo menos, ¿verdad?, y trayéndolo a mi caso personal, yo vivo en un edificio, así que estoy chavado. No hay placas solares para mí por buen rato. Mira, Sonia, ya para despedirnos, nos queda un minutito. No te tuvimos la semana pasada, pero ya sabemos el veredicto, culpable de todos los cargos, Ángel Pérez, el pasado jueves. ¿Qué te pareció este proceso y lo que aprendimos durante el juicio?
Terrible. Me parece un proceso terrible. Me parece que lamentablemente sigue dejando al descubierto la cantidad de corrupción que hay en el gobierno. Espero que el sistema de justicia, los nombres que se mencionan, se investiguen, no para ser enjuiciados por la radio ni por la televisión, claro, ni por los medios, sino para que sea simplemente investigado y que podamos decir que, mira, que descansamos tranquilos de que hubo una investigación a esas personas. Eso no quiere decir que son culpables, por supuesto. Eso simplemente lo que digo es, miren, por favor, investiguen. Y nos dejó saber nuevamente el nivel de corrupción, chicos, de verdad, demasiado. Yo creo que ya esto tiene un nivel tan alto y tan complejo. Y es triste pensar que los políticos llegan ahí y piensan que no los van a coger. O sea, como que no aprenden. ¿Sabes qué? Mi hermano siempre me dice que los peces nunca aprenden que los anzuelos los mata. Y que si le ponen el mismo anzuelo, vuelve el pez y muerde el mismo anzuelo. Pues mira, así están los políticos. No aprenden. Ni por cabeza ajena, ni por la propia.
Y la arrogancia de tú estar cogiendo este tipo de soborno en público, sin problema alguna, esto obviamente parte de la premisa que tú crees que jamás nadie te va a coger, porque...
Por eso.
Oye, Sonia, aquí esto no es un esquema de cuentas fuera de Puerto Rico,
no,
de
no,
30
no, no.
corporaciones lavando dinero una debajo de otra. No. Esto es literalmente simple. Una faja de billetes por debajo de la mesa.
Toma los chavos. Yo recuerdo cuando yo era chiquita que se hablaba de Sudamérica, Latinoamérica, uh-huh, como que estaban en crisis y como que esos países eran tan corruptos. Y yo me acuerdo que mi papá mencionaba así, no, porque ahí pagan mordidas, uh-huh, y se da dinero porque la policía te aclara un ticket o qué sé yo. Uh-huh. Oye, nosotros estamos, no hay nada más que mirarse en la distancia. Nunca pensaría yo que de aquellos comentarios yo de niña, ahora yo estoy viviendo ese país, el país de la corrupción.
Bueno, ya veremos. Sonia, gracias como siempre por estar aquí.
Te cuidas, bye bye.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.